No, esto no es tiempo de juego. Esto es Ryder Cope. Con buena música, vamos a retomar este gran programa que hizo nuestro compañero Quique Iglesias, que por cierto lo vamos a tener, siempre va a estar con nosotros Quique Iglesias. Quiero primero saludar también a Isabel Trillo, jefa de prensa de la PGA. Isabel,
hola,
bienvenida.
Buenas a todos.
Y quiero deciros a todos que este programa es para la gente que le gusta el golf, para los aficionados al golf, los que aman el golf, los que no lo aman, que lo van a amar, porque lo vamos a intentar conseguir. Y bueno, pues vamos a empezar muy rápido porque además tiene mucha prisa. Quiero dar las gracias, de verdad, por estar en nuestro primer programa al hijo de una estrella de la leyenda del golf español, Javi Ballesteros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte. Te damos las gracias de corazón en nuestra primera vuelta con Ryder Cope. Bueno, Javi, cuéntanos un poquito cómo está siendo o cómo va a ser este año, tu año, este año nuevo.
Bueno, un placer para mí estar con vosotros.
Gracias.
Bueno, pues he estado trabajando duro estas navidades. Bueno, básicamente se han basado en entrenar y estar en el gimnasio, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, me ha salido el calendario del Alps, que es donde tengo para jugar, pero calculo que entre el Alps y demás pueda jugar 22 semanas, que al final es medio año casi. Y la verdad que muy contento de poder planificar mi año y con grandes expectativas.
Bueno, Javi, feliz año. Enhorabuena por esa tarjeta que conseguiste en el Alps Tour. Y esperemos que este año también vas a participar en el Sede Ballesteros PGA Tour 2019, que es el circuito de la PGA de España. Podrás combinarlo para intentar jugar los dos circuitos, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que tanto yo como otros profesionales tenemos el deber de apoyar el circuito en España, ¿no? Yo creo que todo lo que sea apoyar el golf dentro de España es muy bueno, ya sea jugando el circuito o con otros actos, pero yo creo que hay que hacerlo, vamos, yo lo hago encantado, por supuesto.
¿Cómo fue un poquito? Cuéntanos conseguir esa tarjeta del Alps Tour, cuéntanos cómo lo viviste.
Bueno, a principios de este año empecé a entrenar con Pepín Rivero y su equipo, y la verdad que he visto una mejora tanto técnica como competitiva bastante grande, y a lo largo del año había jugado torneos más o menos bien, sin que acabase de salir del todo resultados. Los tres Alps que pude jugar el año pasado de España lo hice bastante bien, que quedé 11, 16 y 19, y bueno, fui a la escuela bastante convencido, la verdad, ¿no? Tenía que jugar la primera fase, hice un primer día regular que hice 74, pero luego hice 66, y bueno, en la final, la verdad que salí a jugar bastante tranquilo, estaba bastante confiado y por suerte salieron bien las cosas y nada, muy contento.
Oye, Javi, coméntanos un poquito esto que tienes con John Rahm, con esos niños y tal, que ha sido algo muy bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que desde la fundación y tanto mis hermanos como yo estamos muy contentos, ¿no? De poder unir el nombre de mi padre, bueno, de nuestro padre al de John. Yo creo que es una gran iniciativa porque John es presente y futuro del golf, aparte de ser una gran persona, que yo tenía la suerte de conocerle antes y de vuelta a ver últimamente alguna vez, y sigue siendo la misma persona a pesar de ser un gran mundial. Y bueno, yo creo que ligar esos dos nombres con niños y golf, yo creo que no hay nada mejor, y la verdad que estamos muy ilusionados con que año a año vaya creciendo.
Yo, mira, te quiero hacer una pregunta que me imagino que te la habrán hecho un montón de veces. El apellido pesa, ¿no?
Que va, siempre me preguntan y siempre digo lo mismo, que no, yo por suerte no me intento comparar con mi padre porque creo que sería un error y tampoco uh-huh. tampoco quiero ser él, ¿no? Desde luego que como hijo suyo y le admiro como padre y como deportista, pero para nada, yo creo que al revés, que si acaso es una ventaja, porque he tenido la suerte de jugar ciertos torneos invitado por ser hijo de mi padre uh-huh. y al final, como te digo, las expectativas que genere la gente en mí son cosas de ellos. Yo me genero las mías propias y voy paso a paso. Y la verdad que te digo de verdad que no me pasa para nada. Es un orgullo y al revés, yo creo que yo solo veo ventajas.
Oye, pues mira, es una cosa que no suele ser muy normal, porque hay mucha gente que sus padres, al ser grandes estrellas, se ven como una losa tenerlo ahí, y no es tu caso.
No, para nada, la verdad. Yo ya te digo, muchas veces me hacen la pregunta y siempre respondo lo mismo porque de verdad es lo que pienso, que para mí no es una losa, principalmente porque no me intento comparar con él, porque para mí sería un error, ¿no? Y aparte que yo creo que cada deportista o hagas lo que hagas en la vida, tienes que tratar de ser tú, no tienes que tratar de imitar a nadie, siempre tienes tus ídolos, o en este caso, bueno, mi padre, pero yo creo que tienes que ser de tú mismo.
Javi, yo que tuve la gran suerte de conocer a tu padre y tenerle dentro de mi círculo de amigos, y creo que me consideraba también su amiga, me sentí muy orgullosa este verano cuando pude entrar contigo en el museo que tenéis ahí en su casa en Pedreña. ¿Para cuándo ese museo va a ser público para que todo el mundo pueda entrar y pueda disfrutar de esas, bueno, de ese parte de la historia importante del golf español?
Sí, nosotros estamos mirando distintas opciones, ¿no? Porque al final sí es verdad que hemos estado pensando en hacer un pequeño museo, alguna cosa, pero nos da un poco de pena, ¿no? Porque están los trofeos en su casa y tal y como él los dejó, y la verdad es que salvo algún cambio, no creo que esos trofeos salgan de ahí, porque ya te digo, están como tal y como los dejó, pero sí que estamos mirando distintas cosas desde la fundación para hacerlo público, porque tanto mis hermanos como yo queremos que así sea, ¿no? Queremos que es un sitio especial, para mí lo es por lo menos, y creo que para mucha gente de golf también, yo se lo he enseñado a bastante gente, y la idea es abrirlo al público. No sabemos cómo ni cuándo, pero estamos mirándolo desde luego.
Oye, Javi, ya que sabemos que tienes mucha prisa, pero quería preguntarte, ¿cómo ves tú la temporada para los españoles este año? Y para las chicas, que también están en un gran momento.
Bueno, yo creo que el golf español siempre ha tenido grandes grandes golfistas, ¿no? Seguro que me dejo alguno por ahí, pero al final entre Sergio, Rafa Cabrera, John Ram, Nacho Elvira, Álvaro Quirós, Sergio, al final es difícil que no salga una temporada buena, ¿no? Pablo Larrazábal también, ya te digo, me dejo alguno por ahí. Pero yo creo que es difícil que no salga una buena temporada porque hay mucho talento y al final son, bueno, jugadores consagrados. Yo creo que, no sé si puede ser el año en el que Ram gane un grande. Y dentro de las chicas también más de lo mismo, ¿no? Al final tenemos también grandes golfistas, ya sea Beatriz Recari, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, está por ahí Lucas Sobrón también. Yo creo que el golf español goza de una gran salud y yo creo que va a ser un año lleno de éxitos.
Bueno, ¿y cuándo veremos a Javi cruzando el charco?
Bueno, de momento estoy lejos, pero trabajando en ello, poco a poco, ¿no? Yo, pues ya lo he dicho alguna vez últimamente, que tengo mucha confianza en mí, pongo mucho trabajo todos los días. Y sé que es difícil, pero que yo estoy confiado de que voy a llegar lejos.
Ya la última pregunta, Javi, hablando de tu fundación, la fundación que creó tu padre, la Fundación Sede Ballesteros. Cuéntanos un poquito, para quien no la conozca, cómo funciona esta fundación y el beneficio y los grandes logros que está consiguiendo en favor de la lucha contra el cáncer.
Bueno, la fundación tiene básicamente dos fines fundacionales, que es uno la investigación contra los tumores cerebrales y otro conseguir el crecimiento del golf. Dentro de la investigación contra los tumores cerebrales tenemos un acuerdo con el CENIO, que es el Centro Nacional de Investigación Oncológica, que le hacemos una donación cada dos años y tiene un laboratorio que lleva el nombre de mi padre. Y bueno, luego hemos estado haciendo distintas iniciativas. Hemos construido un pequeño parque infantil en Valdecilla, en Santander, para hacer un poco más llevadera la estancia de los niños enfermos. Hemos colaborado también con la Fundación Aladina en el Hospital Niño Jesús. Y, bueno, diferentes cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de los hospitales, eso que es algo tangible, es lo que más me ha gustado. Yo tuve la suerte de inaugurarlo de Valdecilla y estar con Paco Arango, el de Fundación Aladina, el Niño Jesús, y la verdad que la labor que hacen allí es espectacular, ¿no? Dentro de la situación mala en la que se encuentran los niños, pues hacerla un poco más agradable y llevadera, yo creo que es algo como para estar orgulloso y que a mí principalmente me hizo muy feliz cuando lo vi, ¿no? Y luego, por otro lado, en temas de golf, bueno, tenemos el desafío de Ballesteros, que se hace cada dos años, que Mercedes colabora con nosotros para el desarrollo. Y tenemos algunas becas para niños también, ahí tenemos que, bueno, desarrollar un poco, ¿no? Siempre también digo un poco lo mismo, que como queremos hacer pocas cosas y muy bien, y no sabemos exactamente hacia dónde queremos orientar la fundación, de momento estamos haciendo pequeñas cosas y pensando en el futuro, en hacia dónde queremos orientar el legado de mi padre. Pero como te digo, yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo y muy contento de poder llevar la fundación de mi padre.
Bueno, pues Javi Ballesteros, de nuevo te doy las gracias, porque para nosotros es un honor y un auténtico placer tenerte en nuestro primer programa de Ryder Cope. Te lo agradezco mucho y espero contar contigo más de una vez, porque creo que vamos a poder celebrar alguna victoria tuya.
Seguro.
Un placer, igualmente.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Hola, soy Paco González y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, bueno, bueno. Y ahora tenemos que contar... Yo es que, aparte que es como un hermano para mí, es el fundador de este programa.
Hombre, claro, por supuesto.
Señor Quique Iglesias.
Hombre, qué honor, qué tal, buenas.
No, el honor es nuestro.
Por supuesto.
Es un placer escucharte, Jorge, Isabel, buena amiga de hace tiempo. Así que nada, y un honor que hayáis retomado la ilusión de este programa.
Gracias a ti, gracias que tú fuiste ti, sí. El primero que lo hiciste.
Sí, hicimos 100 y pico programas, pero luego ya sabes, la vida te va llevando por otros sitios, los gemelos tampoco ayudan, ¿eh? el tiempo suficiente como para dedicarle las horas que necesitábamos, pero bueno, oye, tú has cogido esto con tantas ganas que me sumo a la fiesta.
Pues nada, bienvenido. Gracias. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué va a hacer Quique Iglesias? Pues Quique Iglesias nos va a mantener informado de todo lo que pasa el fin de semana. Los resultados, es que Quique para eso es el número uno.
Es que sin Quique no sabríamos nada. Claro. Lo que pasa en el mundo del golf.
Claro, 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 claro. Y además ahora hay tan pocos torneos que hay que contarte bien. No sé si visteis lo que pasó en Hawái este fin de semana.
Ese hoyo en uno que hizo el compañero. Sí, sí, algo vimos.
No. Y además cómo ganó Xander Schauffele.
Sí, es verdad.
Este norteamericano de 25 años que ganó el torneo de campeones. Ya sabéis, el torneo que une a todos los que ganaron el año pasado en el circuito americano y jugaron el primer torneo del año. Ganó con 62 golpes la última vuelta, 11 bajo par. Empezando con bogey y con dos eagles desde fuera de green, así que este chico que ha ganado ya 4 torneos tiene una pinta espectacular. De hecho, ya es el 6º jugador en la orden en el World Ranking. Uh-huh. Y ganó de manera espectacular por un golpe de diferencia sobre Gary Woodland. Bien,
oye,
para
oye,
John.
Oye, perdona, Kike, lo de dos eagles en un torneo, en un mismo día.
En un mismo día, dos eagles, uno en un par 5 y el otro en un par 4 metiéndola desde 60, 70 metros. Es espectacular. Ese campo de Hawái es muy, muy, muy bonito de ver, sobre todo televisivamente, tiene muchas diferencias de altura, mucho aire, pares 4 que se llega de uno, con lo cual nos lo pasamos estupendamente. John Rahm, otra vez bien, otra vez en top 10, esta vez fue 8º. Fin de semana bastante bueno, con 4 bajo par cada día. Rahm es 7º del mundo. Así que vivimos un buen torneo. Justin Rose vuelve a ser número 1 del mundo, pese a que no jugó, en la semana en la que hemos visto cómo van a ser sus nuevos palos. A mí me ha sorprendido mucho la noticia, que ya se conocíamos desde hace semanas, porque yo tenía a la marca Honma como una marca... No sé para jugadores senior más o para jugadores de segundo nivel, pero bueno, esta marca Honma ha apostado por el campeón olímpico y no sé qué os ha parecido ver a Justin Rose con una marca fuera de lo normal en el primer nivel.
Pues sí, la verdad que chirrea un poquito, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que siempre lo he dicho, siempre es el indio. Los palos ayudan, pero siempre es el indio. Y Justin Jones es muy bueno y hasta con una escoba yo creo que jugaría muy bien.
Sí, pero fíjate también ahora, por ejemplo, Tiger, con Taylor May.
¿Sí?
O sea, algo impensable, porque Tiger ha sido Nike toda la vida.
Toda la vida,
a la que dejó de hacer palos Nike, pues tuvo que buscarse la vida. En definitiva, buen torneo el que vimos. En Europa tenemos que esperar una semanita más, porque habrá torneo en Abu Dhabi de 7 millones de euros la próxima semana. Ahí veremos a los que decía Javier Ballesteros, ¿no? A los Quirós, Larrazábal, Nacho Elvira y demás. Hoy se está grabando Ryder Cope para el que lo pueda escuchar el día que quiera y en el momento en el que quiera. Es martes y dentro de un ratito vamos a saber por parte de la Ryder Cup, de la Ryder, ¿quién va a ser el capitán europeo para el 2020? Latrillo lo sabrá mejor que yo, pero parece ser que va a ser Paddy Harrington el elegido como capitán.
Bueno, está... Sí, yo creo que Paddy Harrington... Lo que pasa es que a mí me gusta tan poco Paddy Harrington.
El hombre divertido.
El cara de conejo que le llaman, pero bueno, parece que es la sucesión lógica después de Thomas Björk. Es que no queda nadie más así.
También lleva
clásico,
muchos años, claro. ¿Sabes?
Sí, vamos a ver cómo le sienta a Sergio, ¿eh?
Pues
ya
eso
sabemos
es lo
de
que
la rivalidad entre Sergio y Paddy Harrington.
Bastante.
Obviamente, si Sergio se clasifica por derecho, no habrá tu tía, pero como le tengan que coger, vamos a ver si Harrington...
¿Tú crees que sería capaz de dejarlo?
¿De no cogerle?
Sí, 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 sí. Harrington sí.
¿Sí? Sí. ¿Vosotros creéis que sería capaz?
Harrington.
Es que Sergio, aunque no se clasifique, Sergio ha demostrado claramente que es un hombre Ryder 100%.
Hombre, Mr. Ryder,
claro.
Sí, 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 pero ¿con quién se lleva bien Harrington, por cierto? Tú, Quique, que pues le conocemos algún, de muchas Riders.
Con algún irlandés, ¿no? Pero
con alguno,
más,
¿no?
Paul McKinley, quizá, y con pocos más.
Pero es que ya no juega Paul McKinley, o sea, que no sé con quién se va a llevar bien este chico. Bueno, vamos a verlo. Creo que es su decisión lógica, pero me daría un poquito de pena.
Una Ryder Cup que se va a jugar en el campo de Whistling Straits, campo de que ya ha cogido algún coto grande.
Oye, y dos últimas preguntas, Quique, que sé que tienes prisa, que tienes que irte al entrenamiento del español.
Sí,
primero, ¿crees que Italia hará la Ryder?
Sí, hombre.
¿Tú crees
¿Cómo
que...?
¿Cómo no la va a hacer?
¿Tú crees que van a poner la pasta esa y esos dos hoteles alrededor de los 40 kilómetros del campo, reformar todo el campo? Buf, lo veo complicado, ¿eh?
No sé, hemos visto a países extrañísimos hacer competiciones y hacer milagros como Brasil hace un par de años para lograr que llegara a tiempo para unos Juegos Olímpicos. Yo creo que Italia no se puede permitir la vergüenza que supondría echarse atrás y no poder organizar una Ryder Cup.
Pero acuérdate que el primer ministro ha dicho, por activa y por pasiva, que no hay dinero.
Y ya se echó atrás para los Juegos Olímpicos de Roma.
Y
los Juegos Olímpicos de Brasil que comentas, Quique, yo que estuve allí, el campo estaba a medio hacer. Es verdad que son los Juegos Olímpicos, que eran los primeros, pero una sensación, no sabías dónde sacar la foto sin sacar una grúa, unas obras, era complicadísimo sacar una buena foto. Y eso en los Juegos Olímpicos, estamos hablando de una Ryder, el tercer evento más importante del mundo deportivo.
Bueno, pues veremos a ver. Quique dice que sí, pues... Bueno.
Yo creo que sí, hombre, sí, vamos a ser bien pensados.
Bueno, y la última pregunta, Quique, dime, campeones españoles este año.
Vamos a ver a John Rahm arriba. Uh-huh. Vamos a ver cómo le sienta los fines de semana en los grandes, que es lo que se le ha atragantado. Uh-huh. Pero vamos a poner la expectativa de que John Rahm va a estar luchando por ganar cada uno de los cuatro grandes. Veremos qué tal va de ánimos Sergio García. Yo creo que tiene una cuenta pendiente otra vez con Augusta.
Sí, totalmente.
Porque lo del
de
año pasado le fue mal. Veremos con qué ánimo ha pasado las Navidades y cómo vuelve a retomar la competición, qué tal le va toda su vida en general. Uh-huh. Y me apetece ver a Miguel Ángel Jiménez ganando otro grande entre los seniors. Por cierto, está a punto de debutar en el circuito americano otra vez, jugando un torneo en Hawái. Uh-huh. Y en Europa, cualquier cosa, ¿no? Cualquier victoria de Nacho Elvira me alegraría un montón.
Sí.
Un Nacho Elvira que estuvo muy bien el año pasado y que al que le faltó la victoria. Y vamos a ver si espabilan jugadores que se han caído un poco del top 100 mundial, como Pablo Larrazábal, que es buen amigo y que tiene mucho golf, pero que anda un poco, bueno, pues cambiando cosas.
Oye, ¿sabes que tengo yo una pedrada, no sé por qué me da, que Rafa Cabrera va a hacer algo?
Ah, hombre, claro, hombre, sí.
Rafa siempre.
No
siempre.
Sé por qué me da.
Sí, me ha gustado mucho, Isabel, que Rafa se haya ganado tan bien la posibilidad de jugar en América otro año más, de la manera, con la suficiencia que lo ha conseguido, y que se haya adaptado tan bien a Estados Unidos.
Bueno, es que Rafa tiene esa tranquilidad y esa elegancia que me recuerda mucho también a Álvaro Quirós, y es un jugador que se va a adaptar muy bien a Estados Unidos. Lo veo mucho mejor adaptado que, por ejemplo, en su tiempo, cuando Miguel Ángel Jiménez intentó el asalto americano. Rafa está muy centrado y yo creo, como tú, Quique, que este año va a hacer algo importante. No sé si un grande, pero igual un Open británico, un Open USA.
Estar allí arriba,
va a estar,
¿no?
Va a estar arriba. Además, te lo veo más complicado. Lo veo que tiene que tener mucha más paciencia Rafa Cabrera en Augusta, que hace falta mucha paciencia, pero un Open USA, un PGA...
Y Carlota está tocando la puerta, ¿eh?
Está tocando.
Sí, claro. Sí, muy bien en la gira asiática, Carlota, antes de diciembre. Otra cosa, Jorge, antes de que me vaya, no me quiero olvidar, porque tú que eres de un poco de aquí y de allí, ¿cómo va a llevar Gonzalo Fernández Castaño eso de tener a los niños y Alicia en Miami, jugar en Europa... Pa' aquí, pa' allá, un vuelo para aquí, un vuelo para allá.
¿Tú sabes qué pienso yo? Que Gonzalo es un tío muy fuerte mentalmente.
Sí.
Yo creo que lo va a llevar bien. Gonzalo es un tipo muy fuerte mentalmente. Y, hombre, evidentemente tiene razón. Está su mujer allí, los niños y tal. Pero no sé, yo creo que puede ser un buen año para Gonzalo. Mira qué te digo.
Yo creo que también. Le hace falta venir a Europa para coger la confianza que perdía.
Es que además perdió. Tiene que venir a Europa.
Tiene que venir a Europa,
no le queda otra.
Sí, cualquier día que le entrevistemos le preguntaremos si tenía que haberse ido a Estados Unidos.
es que si no lo hacía, él lo comentaba una vez, es que si no lo hace en ese momento, ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo eres senior? Tienes que aprovechar, tuvo que aprovechar el momento que estaba bien jugando en Europa y pegar el salto a Estados Unidos y quedarlo. Ahora, ¿que tenía que haber vuelto antes? Pues bueno, no lo sé.
La primera vez que perdió la tarjeta, quizá hace un par o tres de años, en definitiva. Es un 7 veces ganador de torneo en Europa.
En Europa, sí.
Pero bueno, oye, que me ha encantado estar con vosotros. Cada semana, si me queréis, aquí estaré, ¿eh?
Hombre, por supuesto,
por favor,
vamos,
no
si
nos
no te damos, te perseguimos.
No,
gracias, Quique.
No. Venga, un beso.
Un beso grande. Y...
Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño. Hola, hombre, yo también escucho Ryder Cup. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
Bueno, pues seguimos aquí en Ryder Cope y como no, hemos empezado con Javi Ballesteros, hijo de una leyenda, y cómo no podíamos empezar nuestro primer Ryder Cope teniendo al presidente de la federación, señor Gonzaga,
hombre,
buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado y le agradezco de corazón que esté con nosotros en este primer programa.
Encantadísimo, yo soy el que tengo que estar encantado de estar con vosotros.
Enhorabuena y feliz año, Gonzaga.
Hombre,
sobre todo.
Isa, ¿cómo estás, Isabel?
Muy bien, corazoncito. ¿Qué te han traído los Reyes, por cierto?
Bien,
¿ha sido bueno?
Bien, bien, todo bien, todo bien.
¿Y qué le van a traer al golf español los Reyes Magos este año?
Pues muchísimas cosas, pero muchísimas. Tenemos una ilusión enorme. Yo creo que el año 2018 fue extraordinario. Y además vimos muchas cosas buenas para el futuro, ¿no? Como la recuperación de Sergio, la consolidación de John, Carlota, que se asoma ya a los 10 primeros mundiales y que nos va a dar alguna sorpresa grande, Rafa Cabrera, bueno, muchos que sabéis vosotros también.
Bueno, de momento lo que nos ha traído los Reyes es una subida del handicap, Gonzaga. A ver, explícanos para que aquella gente que no lo entienda, entre otros, pues algunos como yo.
Como yo.
Como yo. Esta subida del handicap, ¿qué nos reporta el handicap? Explica esto del handicap y de pagar la licencia federativa. ¿Qué aporta nuestro dinero a la federación y en qué nos ayuda eso de la subida?
Bueno, pues yo creo que aporta todo lo que estamos viendo. Aporta que gracias a vosotros pues tenemos la posibilidad de haberle ayudado a John Rahm, haber ayudado a Sergio García, haber ayudado a Rafa Cabrera, haber ayudado a Carlota Ciganda para que estén allí. O sea, esto sin vuestra colaboración, sin la colaboración de la licencia, no se hubiese podido conseguir. España es una federación consolidada en el mundo y además que tiene un respeto en el mundo, que tenemos que nos escuchan, que nos valoran, que estamos metidos en el sin vuestra colaboración no podríamos tener una persona que está en el comité mundial del nuevo handicap mundial, no podríamos tener como tenemos a varias personas en los comités europeos, en donde estuvo Carlos del Corral, donde está Neurchegui ahora, etcétera, que nos permiten conseguir hacer un lobby y nos permitan obtener campeonatos, tener más ventajas que otros países. Todas esas cosas se consiguen gracias a vuestra licencia, independientemente, pero que eso ya se sabe, pues que hay que pagar un seguro, etcétera. Pero yo lo resumiría más bien el que pues, gracias a vosotros se ordena el golf español, ¿no? Y que haya 35 campos públicos en España donde se pueda jugar por 5 euros o por 7 euros o por 10 euros, pues eso se hace gracias a vosotros, ¿no? Que yo creo que la Federación Española de Golf, y yo lo puedo decir porque antes que yo ya estaba muy consolidada y valorada en el mundo, pues yo creo que eso es importante para el golf español y produce sus frutos, ¿no? Y gracias a eso pues se mandan los equipos a Europa y se ganan como se ha ganado el año pasado, pues el Boys europeo, el medalla plata en el Girls, plata en el Senior, bronce en el Senior Señoras. Bueno, yo creo que eso sin vuestra colaboración pues no se podría hacer, ¿no?
Te lo compro, Gonzalo, me has convencido.
Claro. Bueno,
es gracias a vosotros, eso, gracias.
Se agradece, hombre, se agradece. Pues mira, has comentado que los resultados del 2018 que han sido bastante buenos. ¿Y para el 2019 qué espera el presidente?
Pues ya te digo, yo creo que pues una consolidación de los, o sea, tenemos cuatro jugadores masculinos en los 100 primeros, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que podríamos incluso ampliar esa, que ya me parece importante, pero podríamos ampliarla a tres más, por ejemplo. Podríamos volver a ganar algún grande. Yo creo que los tres que tenemos, John, Sergio y Rafa, son capaces de ganar un grande. Las mujeres, yo creo que Carlota Alzara también. Uh-huh. En los que están viniendo, pues tenemos un Adrián Arnaus que, bueno, pues que no le ha asustado de momento el europeo, ¿no? Me quedó segundo en el Challenge, tiene la tarjeta del European Tour, una buena tarjeta. Porque
ese chico tiene algo especial, ¿eh?
¿Adrián?
Sí.
Sí.
Tiene
sí,
algo
sí.
especial.
Sí, tiene algo especial, sabe jugar al golf maravillosamente, él tuvo el problema de la salida, vamos a decir, del drive, que no cogía pista, pero siempre ha sabido jugar al golf maravillosamente. Además es un chico alegre, trabajador, y a mí me parece que Adrián puede darnos muchas satisfacciones, como chicos jóvenes que van subiendo, ¿no? Uh-huh. Están en el Pro Spain Team. Mira, otra cosa es gracias a ti, Isabel. Uh-huh. El Pro Spain Team que tenemos 20 jugadores que ayudamos a el paso de amateur a profesional, chicas y chicas, y con igualdad, además, yo creo, porque tenemos el mismo número, y gracias a vosotros, pues eso, se consigue que lo hagamos más sencillo ese paso de amateur a profesional, que es muy duro. Y bueno, pues yo creo que Adrián Arnaus es un buen ejemplo para el año 19.
Una cosa que nos duele un poco, Gonzaga, yo sé que nos ha dolido a todos, la Ryder Cup de Italia, la de Roma, el 2022.
Tremendo, sí.
Es tremendo, pero ahora hay rumores que lo comentábamos antes con Kike Iglesias, que dicen que puede que Italia renuncie a esa Ryder porque ya el primer ministro ha anunciado que no hay dinero, esos 100 millones de euros que exige y que pide el circuito europeo. ¿Cabría la posibilidad de que España volviera a coger esa Ryder que de momento, y yo creo que los que estamos aquí pensamos que está todavía en el aire?
Pues mira, vamos a ver. Yo, mi opinión es que no tengo opinión, porque yo creo que tengo que tener un cierto respeto, me vais a perdonar,
sí.
Tengo que tener un poco cierto respeto por Italia. A mí me chocaría mucho que un país como Italia, que se mueve bien, que son unos magos en producir algo en algún momento en que nadie se lo espera, a mí me chocaría mucho que Italia abandonase este proyecto. Y luego me chocaría mucho que el European Tour, con Kispelli en su cabeza, porque esto, si es Italia, es gracias a Kispelli,
sí.
Porque se cambiaron las condiciones. Cuando llega Kispelli, las condiciones estaban hechas. Presentamos el proyecto, y cuando llegó Kispelli dice que no importa nada las condiciones anteriores y que se puede cambiar todo lo que se quiera. Y fue en ese momento cuando Italia puso lo de los 7 millones por torneo en el Open de Italia, y gracias a eso ganó, porque el campo es un desastre, como se ha visto, que hay que renovarlo por completo. No tenían apoyo del gobierno central, no tenían apoyo del ayuntamiento. Es más, la alcaldesa enseguida dijo que no quería grandes eventos. Es decir, que su propuesta era la peor, sin duda, quitando los 7 millones del press money de los Opens de Italia.
Presidente, perdón, yo sé que no se va a meter en un charco, porque tampoco lo pretendo, pero eso no es muy normal, ¿no?
No fue nada normal. No, yo tampoco me quiero poner en un charco, pero la realidad sí la tengo que decir. Claro. Efectivamente fue muy decepcionante para el resto de los que nos presentamos para Austria, para Alemania y para España. Tú piensa que Alemania, cuando vinieron después, que después de otorgarla a Italia y vinieron a los otros países, vinieron a darnos las gracias de que nos habíamos presentado, agradecernos el que habíamos hecho unas propuestas buenas y que nos querían agradecer, una cosa de cortesía. Alemania ni siquiera les aceptó, o sea, no les invitó, no fueron, dijeron que no eran bienvenidos.
Y estuvieron casi a punto.
O sea, fíjate tú, para que se produzca eso... El tema no fue muy bonito, efectivamente.
Y amenazaron incluso a Gonzaga con quitar algún que otro patrocinio al Tour Europeo, incluso, creo recordar.
Bueno, por eso, o sea, que te quiero decir que yo creo que ha sido una cosa, efectivamente, y entonces yo pienso que no hay nadie que tenga interés, y sobre todo Keith Pelly no tiene ningún interés en que no se produzca, porque las miradas iban a ser para él.
Claro, claro, quedaría fatal.
Claro, no, Keith Pelly, eso sería... no sé, Peli, yo creo que eso no se puede permitir, ¿eh? Hará, vamos, sacará conejos de chisteras, ¿eh? para que se juegue en Italia. Yo pienso que se acabará jugando en Italia, pero es mi opinión. Pero bueno, sí. si no se hace, pues nos pondremos todo el resto de países, nos pondremos las pilas.
Bueno, quedan 4 años, Gonzaga, quedan para el 2022. No sé si Keith Pelly durará tanto, y eso lo dejo así en el aire, y no digo más.
Ya estamos con los cuchillos.
No, yo eso no lo digo.
No, lo ha dicho Isabel.
Yo eso no lo digo.
No, lo ha dicho Isabel. Presidente, ya para dejarle, que sé que está muy ocupado.
Pero encantado de estar con vosotros, porque es una delicia que estemos charlando así, de una forma informal. O sea, que estoy muy contento.
Pues me alegro. Yo quería preguntarle, confirmar que creo que este año en el circuito europeo vamos a tener más opciones de ganar que nunca. Tenemos un ramillete de grandes jugadores, pero muchos además.
Muchos.
Muchos y muchas.
Y muchas.
Porque mujeres también tenemos también. A Carlota y a Zara, que también está dando también...
Y yo, que yo es que tengo un trocito de esa jugadora que es en mi corazoncito, que es Luna Sobrón.
Ah, Luna Sobrón, hombre.
Bueno, pero es que compartimos. Yo no he visto a nadie hacerlo tan bien como a Luna. Es una cosa absolutamente espectacular cómo juega el golf esa mujer en cuanto le coja de estar contenta en el circuito, de estar asentada, es espectacular cómo juega el golf.
A mí me gusta el desparpajo que tiene en el campo.
Pero espectacular, o sea, puede ganar lo que quiera en su día, en cuanto tenga más un poco más de madurez, en cuanto ella sepa sus tiempos, se conozca mejor, se programa bien la temporada y se encuentre a gusto en el circuito, en cuanto pasen las cosas, comparto contigo a tope. Es una cosa espectacular, con un potencial, y un potencial a nivel americano, o sea, en el circuito americano. Sí, increíble, compartimos, pero totalmente.
Ah, pues mira, me alegro que tengamos...
Me voy a poner celosa yo aquí, dos corazones compartidos, y a mí me dejé fuera.
Y bueno, yo...
No, pero que si voy, cuando no estás, tú no sabes cómo hablamos de ti.
Exacto.
Muchas gracias.
Bueno, ya para terminar, y yo quiero hacerle la última pregunta por mi parte. Bueno, pero primero pregunta tú, Isabel.
No, simplemente yo quería decirle, simplemente despedirme de Gonzaga y comentarle que tendrás que volver aquí, Gonzaga, a contarnos cuál va a ser la próxima sede del Open de España.
Eso es lo que yo te iba a preguntar.
Claro, que se ha cambiado para octubre ahora, y aún no tenemos sede, pero esperemos que vengas y nos lo cuentes, ¿no?
Sí, yo en cuanto lo sepamos, estamos trabajando horrores con los que organizan el tenis de Madrid. Uh-huh. Y bueno, y estamos trabajando con el Club de Campo.
Eso es lo que había escuchado, que se
que pensamos que es, que pensamos que es un sitio estupendo, pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pensamos que es el sitio ideal. Está cerca, es un gran campo, está cerca de estar muy cercano a Madrid, público, etcétera. Pensamos que sería la mejor opción. Y estamos viendo un poco ya un poco de detalles, etcétera, y que todas las partes intervinientes, pues sería con apoyo del European Tour, bueno, evidentemente, como digo, con los que organizan el tenis de Madrid, con el Club de Campo, nosotros, la Federación de Madrid, que siempre apoya este tipo de proyectos. Y bueno, no, yo, vamos, yo soy de contarlo todo, pero no tenemos todavía la confirmación de todos los que intervenimos y la distribución de las obligaciones, etcétera, pero yo tengo mucha ilusión de que salga, Isa.
Y si viene el defensor del título, más que más todavía.
Claro, claro. Bueno, o sea, además teniendo al defensor del título que tenemos. Y además que el año pasado, pues yo creo que el recuerdo de todo el mundo fue maravilloso, teniendo a John como ganador y teniendo a un Nacho Elvira que estuvo muy cerca.
Y a un Rafa que se fue con lágrimas en los ojos.
Sí, sí, pobre, creo que Rafa, que el público fue, sí, pero sí, fue espectacular. Sí, sí, la, sí, sí. Los segundos nueve de Rafa Cabrera fueron algo vibrante, o sea, el público, fíjate que iba jugando con John, uh-huh, pues el público tenía el máximo interés en Rafa, el público quería llevar en volandas a Rafa para que pasase el corte, fue una cosa emocionantísima, y cuando yo la ovación que cuando por el sí, pobre Rafa no hacía approach putt en el último, en el 18 para entrar y no pasó el corte por uno, la ovación parecía una plaza de toros.
Sí, 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 sí.
Rafa levantando, quitándose la gorra y levantando los brazos, y el aplauso, la ovación que recibió del público Rafa Cabrera ese día fue algo espectacular, fue súper vibrante.
Bueno, Gonzaga, nos veremos dentro de un par de días en los Premios Nacionales del Deporte para recibir, para ver cómo John Rand recibe ese premio Rey Juan Carlos al deportista. Que sí, mejor no resultado ha tenido.
Claro.
Hombre, suponemos que no, porque estaba jugando en Hawái.
Exacto.
Pero estaremos todo el resto de amantes.
Todos, y además estará su padre. Yo creo que va a recogerlo a su padre.
Pues esta torta, pues genial. Allí nos saludaremos, Gonzaga.
Fenomenal.
Pues muchísimas gracias, presidente. Ha sido un auténtico placer y esperamos contar con usted alguna que otra vez.
Cuando queráis, de verdad que cuando queráis, he estado encantado, comodísimo y diciendo cosas normales. O sea, que encantadísimo.
Perfecto, pues esta a su casa.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Beso, hasta luego.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Si han oído bien, John Ram también escucha Ryder Cope.
Claro, por supuesto.
Como no podía ser de otra forma.
Y sobre todo le damos la enhorabuena, aunque no va a estar, eso que comentaba antes, premio nacional, o sea, premio Rey Juan Carlos al deportista, que mejores resultados ha obtenido durante el año 2017 y que ha sido la revelación del panorama nacional. Enhorabuena, John.
Isabel, y ahora para cerrar nuestro primer programa de Ryder de esta temporada, porque ya, como dijo Kike, había... Ya se había habido otras temporadas, pero bueno, ahora lo retomamos con mucha fuerza. Tengo que decir que es mi debilidad. Yo no puedo, es que no lo puedo
es
negar.
No, es nuestra debilidad.
Bueno, pero es que yo estoy aquí gracias a ella.
Y yo.
Yo me acuerdo, y todavía no voy a decir el nombre, yo me acuerdo en el 84, si no recuerdo mal, en el Open de Baleares, torneo de Severiano, la jefa de prensa, la que mandaba y la que sigue mandando, me dijo... Oye, pues nada, bienvenido y tal, no sé qué. Me consiguió una entrevista con Severiano Ballesteros, que casi me temblaban las piernas. Y luego me dijo una cosa que me encantó. Me dijo, tú tienes cuerpo para jugar al golf. Y tengo que decir que ella me inoculó el veneno y luego Pepe Domingo fue el que me sacó al campo.
El que te sacó al campo.
María Cacia.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, María Cacia.
Un placer, María Cacia. Nuestro primer programa tenerte.
Muchísimas gracias. Feliz año, lo sí, primero gracias. De todo.
Feliz año. También
feliz
para
año
ti.
También para ti, Calazón.
Jefa de prensa de la PGA. ¿Cuántos?
Del European Tour.
Bueno, bueno, también podía ser lo de la PGA.
También fue de la PGA, porque, del European Tour, de todo.
Ella sirve
todo,
para
de todo.
Todo.
Sirve para
¿cuántos
todo.
Años, María Cacia?
45 años.
Madre
empecé
mía.
De pura chiripa en este deporte, yo nunca había pisado un campo de golf, ni había visto un palo ni una bola, y con 19 años en la Manga Club, que requerían azafatillas para trabajar en un torneo, allí aparecí y he dedicado los últimos 45 años de mi vida a este deporte.
Habrás visto de todo, María Cacia, y sobre todo en aquella época, años 70, cuando venían a España a jugar torneos, pues como Arnold Palmer, Gary Player, Seve Ballesteros, por supuesto. ¿Has conocido a los más grandes?
Pues mira, efectivamente he tenido la inmensa suerte, yo siempre digo que me siento una privilegiada. He conocido a tres generaciones de jugadores. Cuando yo empecé, en aquellos tiempos de la Manga Club, pues Arnold Palmer, por ejemplo, ganó el Open de España del 75, un año antes, en el Open de España del 74, que fue mi primer torneo del Tour Europeo, porque el anterior, en el 73, había sido un Pro-Am por todo lo alto y con los mejores, pero era un Pro-Am. Y en el 74, en aquel primer Open de España, llegó Manolo Ballesteros, al que yo ya había conocido antes, con un chico joven, y me dijo: María Cacia, este chavalín es mi hermano pequeño, Seve. Préstale mucha atención porque este va a dar mucho que hablar. Seve tenía 17 años, yo tenía 19, y luego, pues eso, tuve la suerte de que mi carrera corrió paralela a la de Seve y a la de tantos jugadores, sobre todo españoles, que han sido como mi segunda familia, tantísimos jugadores buenos.
Fíjate que hemos tenido también, María Cacia, pues ese salto generacional. Te tenemos a ti, que empezaste con Seve Ballesteros, y ha inaugurado nuestro programa Javi Ballesteros, el hijo que este año ha conseguido la tarjeta del Alps Tour. ¿No te da un poco de pena dejar el golf? Ya sé que son 45 años y es que mucho golf en tu vida.
Pero que tiene familia, que tiene familia también.
Bueno, todos tenemos familia y todos nos queremos, pero es que María Cacia también es parte de nuestra familia.
Eso
y
sí,
dejamos
verdad.
Un miembro de la familia que se escape. ¿No te da un poquito de pena, María Cacia?
A mí me da muchísima pena porque ha sido toda mi vida, desde los 19 hasta los 64 años que tengo, toda mi vida ligada al golf y sobre todo a los jugadores españoles. Pero me encantó porque el 22 de diciembre yo cerré el círculo de mi vida profesional en el mundo del golf de la mejor manera posible, con John Ram, quien yo creo que va a ser el segundo Seve, si no se lo impiden las lesiones y Dios le da salud. Yo creo que John Ram va a ser el segundo Seve. A mí me recuerda muchísimo, sobre todo a veces en la mirada, en la manera, en cómo se expresa. Y qué mejor manera de terminar mi carrera profesional que con él, con Miguel y Javier, con los hijos de Seve, en esa iniciativa tan bonita que han lanzado, el Seve and John Golf for Kids, para promocionar y fomentar el golf con todos los niños, que este año han participado 600, y ahora en 2019 va a crecer, porque se hizo solamente en el norte, pero este año se van a adherir más comunidades autónomas, y me hizo mucha ilusión cerrar mi ciclo laboral con ellos.
Mariaca, hemos hablado de golfistas, pero vamos a hablar también de compañeros de profesión. Tú has vivido varias generaciones de golfistas, como dices, pero también varias generaciones de profesionales. Yo no encuentro muy poca gente que no haya dicho que yo empecé con María Cacia, o como ha dicho Jorge, o María Cacia me ayudó, o bueno, yo misma. O sea, Jorge ha contado su experiencia, yo cuento la mía de en el 87 en un torneo en Las Brisas, un Open de España en Las Brisas, que fue el primer contacto que tuvimos, que por cierto ganó Nick Faldo, y que bueno, hay una frase que fue más adelante, cuando yo empecé a colaborar con una agencia, la agencia Colpisa, que me llegó al alma cuando me dijiste: Isabel, me encanta cómo escribes, sabiendo que además no era mi nombre, sino que escribía con seudónimo a escondida de compañeros.
Te pillé.
Me pillaste, y me dijiste aquello de: me encanta cómo escribes, y además te tengo que agradecer que durante muchísimos años me guardaras el secreto, porque si no me iban a echar de mi trabajo.
Pero es que, fíjate, además, María Cacia, ya no solo la gente que está, los jugadores de golf, las federaciones, todo lo del Tour Europeo, es que además es buena persona, sí. Es amiga. Nos ha metido a todos, futbolistas, cantantes, toreros, todos que estamos metidos en el mundo del golf, todo el mundo habla de María Acacia increíblemente bien. Por algo será, Mariaca, por algo será.
Bueno, pues porque he procurado portarme bien con todo el mundo, pero sobre todo con vuestros compañeros, con los periodistas, que debo decir que estoy recibiendo unos correos electrónicos que me hacen llorar un día sí y otro no, de agradecimiento de compañeros vuestros. Y todos me dicen, tú me demostraste que todos los medios de comunicación para ti eran iguales, sin importancia de que fueran mucho más mayores y mucho más relevantes en ciertos países o aquí en España, y el que de repente aparecía en un centro de prensa era de un medio pequeñito que a lo mejor incluso los patrocinadores no le daban tanta importancia. Y todos estos compañeros vuestros me dicen, tú nos demostraste que todos éramos iguales para ti, y es lo que siempre intenté.
Pues María Cáceres, tenemos una mala noticia para ti. No te vamos a dejar que te jubiles y te vamos a llamar en bastantes ocasiones a nuestro programa para que nos cuentes leyendas, historias, anécdotas, yo qué sé, todo ese.
Fíjate
todas esas
lo
cosas
que tendrá que contar María Cáceres.
Que se puedan contar, cosas que se puedan contar, y te vamos a traer aquí.
Me parece
aquí
fenomenal.
Mira, vale, le han hecho muchos homenajes. Nosotros la APJ le hicimos, sí, un homenaje y tal, y ella comentaba en la cena y tal. Y además todo el mundo te dice lo mismo. ¿Por qué no escribes un libro? María Cáceres dice que no, que no. ¿Por qué no escribes un libro, María Cáceres?
Nunca escribiré un libro porque si yo he tenido el privilegio de vivir tantos momentos muy especiales de la vida de los profesionales españoles, porque he estado junto a ellos en victorias, en derrotas, en momentos de frustración, en momentos personales, con las novias, en bodas, me han invitado ya a las bodas de los hijos, sí, ¿sabes? He tenido larguísimas conversaciones con todos ellos, sobre todo con Sebe. Uh-huh. Yo con Sebe y yo podíamos estar hablando 3 horas. Y contar parte de eso me parecería una deslealtad. Y no lo voy a hacer nunca. O sea, el libro jamás lo voy a escribir. Pero contar historias entretenidas, de las que se pueden contar, claro, en vuestro programa, yo feliz.
Pues será un auténtico placer, sí, contar contigo. Mira, yo te quería hacer ya la última pregunta por mi parte, porque creo que es algo importante. El otro día leí, creo que fue Nick Faldo, que dijo, la vuelta de Tiger y que Tiger haya ganado es lo mejor que le ha pasado al golf en los últimos 15 años. ¿Tú estás de acuerdo?
Sí, pero es que eso te lo dicen todos los profesionales. Uh-huh. Fíjate que podían pensar, uy, que ahora viene este y sí, va a volver a ganar todo y no vamos a tener opción. No, es al revés, es al revés. Todos los profesionales con los que yo he hablado, y en declaraciones como estas a la que hacéis referencia de Nick Faldo, muchísimos jugadores estadounidenses, todos dicen que es lo mejor que le ha pasado al golf. Todos estaban deseando que Tiger volviera, que Tiger volviese a ganar, que ya lo ha hecho, y ahora el siguiente paso, que muchos dicen que todavía es posible, es que gane un grande.
¿Tú lo ves factible?
Pues mira, después de lo que ha demostrado al final de temporada, yo antes era una incrédula, pero ahora empiezo a creer en ello, sí, uh-huh, sí.
Pues va a tenerlo difícil Tiger, porque John Rahm este año va a romper todo. Y yo espero, María Cáceres, que le hemos preguntado a Gonzaga que cómo ve el golf español este año. ¿Tú cómo lo ves como experta y que conoces a todos muy bien?
Yo creo que John Rahm va a volver a ganar y ojalá entre esos títulos que gane llegue el grande. Desde luego preparado está. Preparado, está al 100%. Es un chico que, a pesar de sus 24 años, tiene una madurez que a mí me deja impresionada. Cuando responde, pues por ejemplo eso, el día 22, allí en Meaztegui, en Bilbao, que estuvimos una hora de rueda de prensa con él y con Javier Ballesteros, cómo responde a todo, qué bien lo hace, qué bien se expresa. Me parece impresionante y creo que mentalmente está preparado para ganar un grande. Luego, es que tenemos tantos y tan buenos jugadores. Creo que este año probablemente sea la hora de Jorge Campillo, Adriano Taegui, que sigue ahí, Nacho Elvira también es otro que ojalá le llegue este año el triunfo. Lo que comentaba antes Gonzaga, cómo fue de bonita la final del sí. Open de España, con Nacho luchando ahí hasta el último momento. Ojalá este año volvamos a ver esa final, porque es que fue impresionante. Sergio, después de lo mal que lo pasó, ese bache tan profundo en el que entró después del Masters de Augusta, pero cómo se recuperó al final de la temporada. Es que tenemos tan buenos jugadores. Miguel Ángel en el Champions Tour, vamos,
las chicas,
segura. Nuestras chicas, a las chicas les ha faltado este año el remate, han ganado en el Leta, sí. Han ganado varios torneos y ganaron los juegos el oro en los juegos del Mediterráneo. Uh-huh. Les ha faltado en los circuitos principales. Y luego a nivel amateur, es que este año hemos conseguido todos los metales, bronce, plata, oro, en los europeos sub-18, masculino, femenino, en los sub-16, en todo. Es que han ganado los nuestros, han conseguido metales por todos los lados. Juan Postigo, uno de los mejores jugadores europeos de golf adaptado, que fue a Australia a un torneo y dejó impresionados a todos los profesionales, que todos se hicieron eco en redes sociales de cómo le pega a la bola Juan Postigo.
Sí, señor.
Es que hemos ganado en todos los circuitos, por todos los lados, en el senior europeo también, con Santi Luna, la victoria de Pedro Oriol y Scott Fernández.
Que y seguiremos ganando, María Casia, porque nos quedamos sin tiempo. Y sobre todo, te agradezco de corazón, te agradecemos de corazón, sí, que hayas estado en este primer programa. Y como te ha dicho Isabel, te llamaremos.
Por supuesto.
Pues
contad conmigo.
Muchísimas gracias.
Un beso muy
y
fuerte.
Que disfrutes ahora de la familia y de la vida. ¿Eh?
Exacto. Un abrazo enorme y feliz año.
Gracias igualmente.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos ya porque ya nos hemos pasado de tiempo. Pero bueno, era nuestro primer programa. A mí me apetecía mucho hablar con los que hemos hablado, tanto con Javi, con Gonzaga, con María Casia. Tenerte aquí, Isabel, es un auténtico placer. Quiero dar las gracias a Rafa, nuestro técnico de cabecera. ¡Dani! Dani es el productor, que lo controla todo.
Un encanto de equipo, la verdad es que estoy súper a gusto como Gonzaga.
Pues esperemos que lo pasemos bien esta temporada y pronto estaremos. La semana que viene, más Ryder Cope.
Gracias a todos.